sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por laquehuelga.net. Hoy viernes 16 de diciembre del año 2022 vamos a presentarles Voces contra la Ciudad Mercancía. En estos días ha habido unas movilizaciones respecto a los vertiginosos y bruscos cambios que está sufriendo la Ciudad de México en cuanto a construcciones de parte de inmobiliarias, a transformaciones que está teniendo diversas colonias y que ya han tenido pues diversas colonias y barrios en la Ciudad de México. Para ello les traemos voces de dos protestas, una que ocurrió el 7 de diciembre ahí enfrente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y otra el pasado 14 de diciembre, esta semana, este pasado miércoles, pues enfrente del Congreso de la Ciudad de México. Y bien, pues les vamos a presentar estas voces de protestas referentes a estos cambios que está habiendo en la Ciudad de México en los últimos meses y años. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. En un día como hoy, ya casi terminando el año, 16 de diciembre del año 2022, vamos a hablar y vamos a dar paso a las voces contra la ciudad mercancía. Y quiero comenzar con un antecedente, como tu vecina, vecino de la Ciudad de México o de barrio originario, recordarás que a partir del 1 de diciembre de este año empezaron a aparecer diversos carteles en todas las colonias y barrios de la Ciudad de México que decía: Consulta Pública 2022, decidamos la ciudad que queremos para los próximos 20 años. 3 de diciembre. Participa en las reuniones vecinales para que juntas y juntos elaboremos Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial. Para más información, ingresa. Y bueno, venía una dirección de una página que comenzaba con ipdp.cdm.gov.mx/reuniones-vecinales y pues unas redes sociales, Facebook, ipdp.cdmx y @Twitter, planeando la CDMX, y venían pues los logos del gobierno de la Ciudad de México. Pues bien, eso es lo que decía básicamente el cartel. También tenía pues un símbolo ahí para escanear. Y bueno, pues sí, efectivamente, las siglas IPDP significan Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que vecinas y vecinos que pues se tuvieron que meter a las redes o a la página para saber dónde iba a ser su consulta, pues ya supieron que existía pues este instituto. Y bueno, yo quiero recordar que antes del día 3, bueno, pues ya estaba un clima enrarecido en la Ciudad de México por el problema del agua en San Gregorio Atlapulco, que ahí ya pues se hizo evidente y fue noticia ahí en la alcaldía Xochimilco y también en Milpa Alta, pues por el cierre de una carretera. Entonces, pues ya teníamos un clima pues un poco tenso. Y bueno, pues se realizó la consulta el 3 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como observarán, o la mayoría que hemos asistimos, observamos pues muy poca o nula participación ciudadana, una verdadera desinformación de parte de las personas que pues se encargaban de dar supuestamente la información sobre esta consulta, porque mientras unos comentaban que pues mandando tu propuesta o entregándola en el Instituto de Planeación o mandándola por correo, tenías que llenar un formatito. En algunos lugares, bueno, pues algunos sí medio mencionaron y lo que pudieron entender de dos proyectos que tiene el gobierno de la Ciudad de México, que es el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040, que es un documento de 288 páginas, y también del proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, un documento de 394 páginas. Pues bien, las personas que pues fueron encargadas para esto, pues se notó que pues no recibieron la capacitación necesaria. Muchas personas pues eran personas que trabajaban en pilares o de participación ciudadana, en fin. Y bueno, pues debido al fracaso de esta consulta y pues bueno, días después, y dado también los problemas que ya se estaban sus que se suscitaron en San Gregorio Atlapulco, la alcaldía Xochimilco, en Milpa Alta, y en algunos lugares incluso donde se ampararon para que no se hiciera esta consulta, porque bueno, sí hay sus razones para no pues ampararse, ¿no? Y esto pues les comparto el siguiente cartel que dice lo siguiente, o decía lo siguiente: esta simulación de consulta es corrupción. Y bueno, viene una mano dibujada con el logo del gobierno de la Ciudad de México, hashtag PGDU, hashtag PGOT, hashtag así no Sheinbaum. Tu consulta pública para aprobar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial es ilegal y anticonstitucional. Esta simulación permitirá pasar por encima de programas parciales, privilegiar inmobiliarias e intereses comerciales, poner en riesgo suelo de conservación, abrir espacios a la discrecionalidad y la corrupción. Haz lo correcto. Hashtag reposición del proceso con verdadera participación ciudadana. Pues bien, así es, sí debe haber verdadera participación ciudadana, porque los proyectos que presenta, pues es de, pues desde un escritorio, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estos planes, estos proyectos han recibido críticas de académicos, ingenieros, urbanistas, ecologistas y muchos ciudadanos y ciudadanas que ya pues ven las afectaciones en la realidad que ha tenido pues todo el sector inmobiliario y también pues el riesgo de perder las áreas de conservación de la Ciudad de México. Y bueno, vecinos y vecinas y barrios y organizaciones preocupados y preocupadas pues se han convocado a diferentes movilizaciones, digamos, de protesta, marchas y demás. Y yo les voy a compartir una que circuló por redes sociales que decía este cartel: defenderemos la tierra, el agua y la vida. Ciudadanos, académicos, organizaciones sociales y civiles convocan 7 de diciembre, 10 a.m. Marcharemos del hemiciclo a Juárez al Zócalo. La consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial es una simulación para venderle nuestras áreas naturales protegidas a la mafia inmobiliaria. Los mismos intereses que hacen la vivienda impagable en el centro, ahora quieren acabar con la vida en la periferia. No lo permitiremos. La ciudad la construimos las ciudadanos, ciudadanas, no el gobierno vendido a la mafia inmobiliaria por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio. Y bueno, pues no aparece el nombre de colectivas o colectivos u organizaciones, pero sí marcharon el día 7 de diciembre, más o menos como 50 personas, un poquito más, a las 10 de la mañana del hemiciclo a Juárez al Zócalo. Y se presentaron ahí precisamente en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pues a continuación vamos a escuchar los audios de estos vecinos, vecinas, organizaciones, barrios originarios que pues muestran su preocupación sobre pues lo que está pasando en la Ciudad de México. Estos audios son del 7 de diciembre de este año 2022, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Quienes estamos aquí congregados, le dirigimos un mensaje hace 8 días en el que expresamos: la constitución política de nuestra ciudad logró, después de décadas de lucha, plasmar el marco jurídico que nos conduzca a una ciudad de derechos, pero también advertimos que la falta de una nueva manera de planear diferente pone en riesgo la propia constitución al utilizar medidas simuladas de participación, excluyendo a la mayoría de los ciudadanos y evadiendo la deliberación. Nuestros temores se siguen confirmando. Las supuestas consultas llevadas a cabo en el fin de semana pasado no fueron más que una parodia de participación ciudadana. Es inadmisible que en ese marco se hubiera realizado la represión al pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía de Xochimilco y San Pedro Atocpa, Xilpalta. Repudiamos la represión gubernamental. El descontento no es solo por un acto específico de gobierno, es producto de la falta de diálogo de fondo con la sociedad. Junto a la crítica y a la denuncia también formulamos propuestas. Venimos en este acto a hacer la entrega colectiva de los documentos que a través de meses hemos venido realizando organizaciones sociales, civiles y miembros de la academia. En ella se contienen nuestras críticas a los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y también nuestras propuestas para su superación. Realizados en el marco de la planeación, nuestros esfuerzos y horizontes no terminan con la consulta convocada. La elaboración de los documentos ha sido también la ocasión de reencontrarnos en nuestras historias de lucha, de compartir nuestras experiencias actuales y de profundizar nuestros conocimientos. Hemos renovado las bases para nuestra solidaridad y para la reconstrucción de nuestras estrategias para continuar la lucha porque nuestra ciudad sea una ciudad de derechos. Continuaremos sobre las bases ahora renovadas, demandando la reforma de las leyes, entre otras las de planeación y de participación ciudadana, para ajustarlas a la democracia participativa, como lo establece nuestra Constitución. Pugnaremos por la democratización de las políticas públicas para orientarlas hacia el desarrollo social, económico, político y cultural de la población. Defenderemos el suelo y el territorio para que estén al servicio de la sociedad y no del capital. La planeación democrática es un logro plasmado en la Constitución. No renunciaremos a que el Programa General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial respondan a esa perspectiva. El gobierno aún no está a tiempo de ajustarse a ella, el gobierno aún está a tiempo de ajustarse a ella, para lo cual es imprescindible, uno, que la anunciada iniciativa de la jefa de gobierno para ampliar el periodo de elaboración y discusión del Programa General de Ordenamiento Territorial sea también extensiva al Plan General de Desarrollo. Ambos adolecen de problemas. Sería la ocasión de asegurar la secuencia necesaria entre el plan y el programa. No se trata solo más tiempo, sino de hacer cambios cualitativos en la participación de la sociedad hacia la deliberación. Para ello es necesario proceder a la designación del Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación y en los términos de los que establece el artículo 29, tercer párrafo de la Ley del Sistema de Planeación y Desarrollo de la Ciudad de México, cuya atribución le confiere al Comité Técnico de Selección. 3. Se requiere que el documento de sistematización que elabora el Instituto de Planeación sobre las propuestas hasta ahora formuladas se dé a conocer para ubicar en dónde están las principales tensiones entre las propuestas gubernamentales y la de los distintos sectores de la sociedad. 4. Iniciar una etapa incluyente de discusión sobre esas diferencias, previa campaña de difusión amplia por diferentes medios y en distintos formatos, a fin de que la mayoría de la población emita de manera libre e informada su opinión. 5. El reconocimiento inmediato e histórico a los pueblos originarios de la ciudad, e incluso, como hemos insistido, no es solo como suelo de conservación, sino como propiedad social. No se trata de que se consulte, se trata de que se pidan permiso. Por una ciudad de derechos en defensa del territorio, por el derecho a la ciudad.
El cual tiene como principal tarea la elaboración de los planes y programas de ordenamiento
como una mercancía, priorizando una visión de derechos humanos en la ciudad. Es por esto que insistimos en que el Programa General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial deben tomar en cuenta los 6 ejes rectores de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que son los siguientes: el ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad, la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, la producción democrática de la ciudad y en la ciudad, el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno, el disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Si queremos un mejor futuro urbano, necesitamos ciudades equitativas y justas, bajo políticas públicas centradas en el ser humano. A partir de lo anterior, nosotros revisamos los 6 ejes que componen los instrumentos sometidos a consulta y no solo tenemos un análisis de lo que no estamos conformes con el contenido, sino también esto contiene propuestas hechas desde los territorios y desde los habitantes. No solo es la protesta, sino también es la propuesta. Aunado a ello, proponemos un eje transversal, que es el de participación ciudadana, ya que la gestión de la ciudad y el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos tiene una relación muy estrecha con el ejercicio de un gobierno democrático. Queremos una ciudad diferente, una ciudad de derechos, y para ello necesitamos una ciudad participativa, pero bajo la información de todas y todos sus habitantes. Esto es producto de organizaciones del Movimiento Urbano Popular, pero también en sinergia con académicos de la UAM, de la UNAM, y también con colectivos y organizaciones civiles, que no estamos de acuerdo en cómo se viene haciendo el proceso respecto al plan y el programa de
dando una consigna que con la que creo que muchos comulgamos, que es gobierne que gobierne, el bosque se defiende, y es la idea de estos dos instrumentos que hemos estado discutiendo desde la UAM, de distintas unidades. Conformamos hace un año y medio una red de derechos humanos y planeación. Hemos estado analizando los primeros documentos que se publicaron en julio de 2021. El Centro GEO, que es un instituto de investigación público al que le encarga el gobierno de la ciudad hacer estos dos instrumentos de planeación, publica un primer programa, lo discutimos, estuvimos teniendo mucho análisis de los contenidos, y en julio de 2022 publican una nueva versión de estos dos programas que también hemos estado analizando en profundidad. Estos instrumentos son muy importantes, creemos que son necesarios para que gobierne quien gobierne, tengamos una ciudad que se piense en los próximos 30 años, ¿no? Uno de estos instrumentos es a 20 años y el de ordenamiento territorial es a 15 años. Son instrumentos muy importantes y nos preocupa que no proyectan las necesidades y los sentimientos, casi la ecoansiedad, que reflejan muchas de las pancartas que vemos hoy en día. Nos preocupa la devastación del medio ambiente y el crecimiento de la urbanización hacia el suelo de conservación, también nos preocupa. Sobre el Programa General de Desarrollo, este es un instrumento nuevo que no existía y que carece de algunos puntos que hemos discutido en términos de, por ejemplo, la fiscalidad progresiva. Que paguen más impuestos quienes más tienen. Esto es algo que se ha hecho en todos los gobiernos de izquierda en América Latina, en Chile, en Colombia. Lo primero que hicieron fueron reformas fiscales para que paguen más los que más tienen, ¿sí? Otro tema es el tema del trabajo, que creemos que hay que afinar el Plan General de Desarrollo para, por ejemplo, estimular la economía social y solidaria, que, por ejemplo, los gastos del gobierno no se vayan a empresas que maquilan en el extranjero, sino que se maquilen los uniformes, los productos que emplea el propio gobierno a través de cooperativas en la propia Ciudad de México. Esto no está reflejado, por ejemplo, en el Programa General de Desarrollo. Y el Programa General de Ordenamiento Territorial, ustedes saben, preocupa mucho la nueva categoría de suelo rural, que va contra lo que establece la ley de medio ambiente y defensa de la madre tierra, y queda bastante ambiguo, bastante desprotegida nuestro suelo de conservación al abandonar el programa general de ordenamiento ecológico, que es el que quedaría pues ya desechado y que contiene un montón de restricciones que hay que revisar, recuperar, ver cómo se están aplicando en el suelo de conservación. Insisto, no queremos que se deseche, queremos que se revise a fondo. Y por otro lado, en la parte urbana, nos preocupa mucho que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que tenemos desde el 2017, ha plasmado un montón de conceptos y de ideas y de derechos humanos que tampoco están reflejados. Un ejemplo, el artículo 16 de nuestra Constitución es muy claro en que la ciudad debe de apoyar la producción social de vivienda, que no es lo mismo que la producción de vivienda por parte de los grandes constructores privados. Nos referimos al mejoramiento de vivienda que tiene programas, nos referimos al mejoramiento barrial que también tiene una ley, y todo esto ni siquiera aparece en el diagnóstico del Programa General de Ordenamiento Territorial. Este programa al final tiene una serie de normas, ¿sí?, en la que le dicen a los inmobiliarios cuánto pueden construir en altura, cuánto pueden, si ponen focos LED, cuánto más pueden devastar, ¿sí? Y queremos que esas normas estén también orientadas a apoyar los procesos de producción social, de vivienda y de mejoramiento barrial en general. Este programa fue hecho por y para los desarrolladores inmobiliarios, y creemos que todavía estamos a tiempo de dar un empujón para que este instrumento refleje las aspiraciones de la mayoría de las organizaciones que están aquí presentes y de los intereses de la ciudad hacia los próximos, las próximas décadas. Muchas gracias.
Muy bien. Buenas tardes. Soy Antonio Méndez Jaramillo, de la alcaldía de Coajimalpa de Morelos. Sí quisiera plantear el problema de los asentamientos humanos irregulares. El Programa General del Ordenamiento Territorial, en su diagnóstico, responsabiliza y endosa a los asentamientos llamados irregulares de la devastación del suelo de conservación. Y no nada más del suelo de conservación, nos están endosando que estamos invadiendo el suelo urbano, que estamos como si fuéramos una plaga y estamos acabando con los bosques. Y eso es una narrativa totalmente, digamos, tendenciosa, y además no solamente tendenciosa sino criminal, porque históricamente están despojando los pueblos originarios de su bosque, de su agua, de su suelo. Coajimalpa es un pueblo originario, tiene 800 años de existencia, estamos 300 años antes de la conquista, y ahora nos dicen que somos irregulares, que somos nosotros como un sinónimo de delincuentes, porque lo irregular es algo que está fuera de la legalidad, y eso es lo que tratan de hacernos aparecer ante la opinión pública como unos criminales para poder preparar el desalojo. En Coajimalpa están amenazados 68 asentamientos que ellos llamaron irregulares desde el 2010. La PAOM se prestó como una instancia alcahuete de las inmobiliarias, donde con una resolución administrativa sentencian a 68 asentamientos a ser desalojados. Pero como esta resolución no es vinculante, se apoyaron en una resolución judicial de 2012-2013, donde a través de un particular se interpone un amparo para que las autoridades implementen y ejecuten la resolución de la administrativa de la PAOM y procedan al desalojo. El último asentamiento que desalojaron fue el de La Cañada, un asentamiento que tenía 40 años, 50 años de los mineros que llegaron por los años 30 a lo que son las minas de Santa Fe. Ellos estaban en suelo urbano, qué casualidad, que adujeron y manejaron lo de que es alto riesgo. Y aquí no es alto riesgo, Coajimalpa es alto por valor, porque no desalojaron al asentamiento y al desarrollo inmobiliario del bosque Ubigran, que están allí colindando con La Cañada. Pero así es como están manejando la situación en Coajimalpa. En Coajimalpa empezó todo ese megadesarrollo inmobiliario en los 88 con Marcelo Ebrard y Camacho Solís, que enajenaron los predios de Santa Fe. enajenaron 860 hectáreas a la inmobiliaria en Berroma y también a la inmobiliaria Poniente. Terrenos en manos de Servimed de propiedad pública y de conservación se los entregaron a las inmobiliarias. El último predio en desalojar fue el predio de Tlayapaca con los repenadores. Y ahí las inmobiliarias pagaron 98 millones de pesos por ese predio, cuando otra inmobiliaria ofrecía 150 millones. Entonces, bien, ¿quiénes son los que están debatiendo solo de conservación? 850 hectáreas de lo que es Santa Fe, 70 hectáreas que les quitaron los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, también se los entregaron a las inmobiliarias Cumbres de Santa Fe y lo que es Prados de la Montaña. Devastaron 100.000 árboles en la barranca de Tarango y la Loma para llevar a cabo ese proyecto carretero privado de la Supervía Surponiente que después concesionaron a 100 años a las empresas españolas COPI y UHL. Desalojaron a 113 familias de Alconón y la Malinche. Están desalojando y despojando los pueblos originarios de su bosque. En Coajimalpa tenemos mucha agua, tenemos 70 manantiales. Nada más uno de ellos, el manantial Agua de Leones, produce 50 litros en cada segundo. Son 10 manantiales en San Lorenzo, Copilco, San Mateo de Tenango, San Pablo, Chimalpa. Nosotros estamos en un bosque de agua, de lo que es la sierra de Chichinauz y la sierra de las Cruces. Y ese suelo es de nosotros. Y las inmobiliarias saben que tenemos agua y van sobre el agua. Y todo lo que es el desarrollo inmobiliario de Santa Fe, los EDEX de Bosques de las Lomas, Lomas de Vista Hermosa, Residencial Palo Alto, no pudieron desalojar a la cooperativa Palo Alto porque tiene una escritura colectiva, si no, ya lo hubieran desalojado. Vean ustedes los megadesarrollo de 20, 30, 40, 50 niveles. Ellos sí son regulares, llegaron en los años 90, ellos sí son regulares y nosotros que tenemos 800 años ahí, resulta que somos irregulares. Eso es totalmente una mentira y es un sofisma que ha manejado el gobierno y lo que son los consorcios privados. Nosotros estamos siglos atrás. La primera legislación, digamos, la primera poligonal ecológica se trazó en 87. Y entonces nosotros estábamos antes de que se definiera como suelo de conservación. Ese suelo es nuestro. Los bosques, el agua y el suelo son de nosotros, compañeros. Los vamos a defender. Vamos a defender y nos hemos defendido. Las inmobiliarias, el cártel inmobiliario no pasará. Este puño así se ve. Gracias, compañeros.
al derecho al medio ambiente sano. Muchas gracias, compañeros. La lucha sigue.
Compañeros, buenas tardes. Soy originario del pueblo de la Magdalena Contreras, alcaldía de Mañana Contreras. Su servidor, Aurelio Flores. Estamos en contra de este proceso, ya que no se ha consultado desde territorios, desde abajo, a la ciudadanía. Más que nada, tampoco se ha convocado a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas que se radican en la zona surponiente de la Ciudad de México. Por eso estamos en contra de este proceso de modificación al plan y al programa de desarrollo. En hace un año exactamente, empresas como Grupo Frisa han intentado, ¿sí?, abarcar nuestro territorio de los que son los bosques. Nosotros como pueblo somos privilegiados, tenemos el único río vivo de la Ciudad de México. Ahí pretenden hacer un proyecto, un megaproyecto, dizque museo del agua, pero es mentira. Hoy en la actualidad, por medio del gobierno, tienen instrucción de instalar antenas radiodifusoras en nuestros bosques. Eso sin tener estudios de impacto ambiental, ni mucho menos los permisos de las diferentes autoridades ambientales. Estamos en contra de ello, ya que este programa y este plan son avalados por el gabinete, no han sido consultados con la ciudadanía. Por eso decimos no al proceso de este plan y de este programa. Por otra parte, en ningún momento del programa aparece cómo solución se le está dando a los asentamientos irregulares. ¿Cómo nos van a dar movilidad a la Magdalena Contreras, ya que contamos con el periférico y se nos hace un trayecto en la parte santa hasta el primer metro, son a la parada del metro, son de 3 a 4 horas de trayecto para poder llegar a una estación del metro y movernos en la ciudad? No hay ninguna alternativa para nosotros como zonas altas de la ciudad. En esta parte no especifica cómo va a surgir este problema de los asentamientos, ni mucho menos es cómo se va a conservar o cómo se va a proteger a las áreas verdes, ya que, como les contaba, toda la surponiente de la Ciudad de México tiene y posee manantiales donde nace el agua que distribuye a la Ciudad de México. Gracias.
Antes de darle la palabra al compañero, se está formando la comisión que va a entregar el documento de los diferentes compañeros. Si pueden coordinarlo de este lado, por favor, para ver quiénes son los compañeros que ya están entregando el documento. Mientras le reciben, seguimos con las participaciones. Adelante, compañero.
Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto verlos a todos, a todas aquí. Me da mucho gusto ver a ciudadanos libres, ciudadanas libres, pueblos originarios organizándose desde la motivación intrínseca. Sin que nadie nos diga qué hacer, sin que nadie nos diga qué gritar, venimos aquí a organizarnos para defender nuestros bosques, para defender el territorio, para defender la tierra de la que necesitamos para vivir. La tierra de la que toda esta ciudad necesita para vivir. Parece no darse cuenta de que es la misma lucha. La lucha por el derecho a la vivienda es la misma lucha que la lucha en contra del capital y es la misma lucha por los territorios. Al final son los mismos intereses que gentrifican el centro de la ciudad, son los mismos que hoy amenazan nuestros bosques, de los que necesitamos de los bosques para que haya agua en la ciudad. Sin agua no hay vida. No sé qué economía vamos a tener si no tenemos agua. No sé qué sociedad, no sé qué política vamos a hacer posible si no tenemos los recursos básicos para sobrevivir. Y pasa lo mismo con la economía. La gran mayoría de ustedes están aquí robando tiempo de otras actividades. La gran mayoría de ustedes están aquí robando tiempo de las actividades con las que cumplimos nuestras necesidades más básicas. Entonces, necesitamos organizarnos. Tenemos una gran ventaja y es que la jefa de gobierno está de campaña. Entonces, en estas épocas le importa demasiado lo que otra gente piense de ella. No importa demasiado lo que podamos visibilizar de ella. Entonces, aprovechando que se va a extender el periodo para la consulta, politicemos a nuestras comunidades. No hay otra salida. No nos va a salvar el mercado y no nos van a salvar los partidos. Ya vimos que votar por la izquierda en México es una apuesta que va a perder porque no existe la izquierda en México. No existe la izquierda y la derecha. Lo que hay son organizaciones horizontales, como la que estoy viendo ahora mismo, y organizaciones verticales, como las que gobiernan allá arriba. Las organizaciones verticales piensan que son sus instituciones, sus coronas, las que legitiman el resto del sistema. Nosotros, las organizaciones horizontales, sabemos que es la gente de la base, la que permite que todo este juego político suceda. Y si no está jugando a nuestro favor, si no está defendiendo el agua, que es el más básico de nuestros derechos, entonces no tenemos que seguir legitimándolo. No tenemos que seguir jugando a su juego. necesitamos nuestro propio frente, necesitamos nuestra propia consulta, necesitamos nuestros propios documentos, nuestros propios mapas, nuestra propia definición del territorio y nuestros propios axiomas. El bosque no se negocia. No va a ser 30.000 hectáreas, no nos van a convencer por 10.000. El bosque no se toca, el bosque no se vende, se ama y se defiende. El bosque es vida, y sin bosque no hay agua, y sin agua no hay vida. Y sin vida, ¿de qué nos sirve todo el dinero? Toda la riqueza, no se bebe, no se come. Entonces, primero, cuidemos el territorio. Y una vez que hagamos de esta democracia representativa, que no representa a nadie, ya que hagamos de ella una democracia participativa en la que participamos todos, todas, todes, en ese momento empecemos a diseñar la ciudad que queremos. Ya tenemos un pie en la puerta. Ahora, abramosla completa. Metamos a los ciudadanos al proceso político, al proceso deliberativo. ¿Cómo queremos ver la ciudad? Necesitamos más transporte público de calidad y le entregan más avenidas y más puentes a los carros. Necesitamos vivienda y le entregan el centro Airbnb. Necesitamos agua y nos están arrebatando los árboles para hacer más viviendas a bajo costo. Es un absurdo. Entonces, mientras no se elimine el ánimo de lucro de la actividad del gobierno, nosotros, los ciudadanos, seguiremos siendo un medio para un fin. No se puede gobernar desde el ánimo de lucro. Se tiene que gobernar para solucionar las necesidades del pueblo. Y si este gobierno, que se dice de izquierda, que se dice progresista, no nos representa a nosotros, sino al capital, entonces nosotros nos tenemos que representar a nosotros mismos. Muchas gracias.
Aquí hago un llamado a la jefa de gobierno, que se dice que sabe mucho de los pueblos y que los defiende. Entonces, aquí estamos los pueblos, aquí estamos la base. Decirle que sus programas, sus proyectos están hechos atrás de los escritorios, que no han bajado a la base, que los que vivimos en los pueblos, en la ciudad, somos los que vivimos y vemos realmente lo que está sucediendo. Queremos exigirle que eche abajo estos proyectos que solamente están a punto de cometer un gran ecocidio, que nosotros desde la base defendemos nuestras tierras, el agua, nuestra naturaleza. Nosotros somos parte del ecosistema, somos agua también, somos aire. Entonces, no, pues somos tierra también. Entonces, no podemos permitir que se cometa un ecocidio, que los planes se hacen desde la base, que ellos no saben lo que nosotros necesitamos. Nosotros defendemos la madre tierra, defendemos el agua. Tenemos que defender nuestros bosques, en donde se perderían nuestra flora y nuestra fauna. Nuestros antepasados defendieron la tierra y aquí estamos nosotros defendiendo también nuestra tierra, nuestro territorio, y no pueden llegar a imponernos unos programas que pasan sobre nuestros derechos, el derecho a la vida digna, el derecho a vivir como debe de ser. Los planes no se hacen atrás de un escritorio, los planes se hacen en la base, desde nuestras tierras, desde nuestros pueblos. Y aquí estamos, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Eso nos enseñaron nuestros padres y aquí estamos defendiendo. Un llamado al gobierno de la Ciudad de México, que su plan solamente nos lleva a morir lentamente. La ciudad ha colapsado por sus programas, por sus proyectos. Ya no podemos seguir permitiendo esto. Entonces, desde aquí, un llamado a la vida digna de todos y todas. ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Y viva la base! Desde la base se hace todo. ¡Viva! ¡Gracias!
Bien, pues acabamos de escuchar la voz de vecinas, vecinos, organizaciones, académicos que se dieron cita el 7 de diciembre en el centro de la Ciudad de México, miércoles, en frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estas fueron algunas voces para entregar documentos de manera colectiva de protesta, pero también con propuestas para construir esta Ciudad de México y que efectivamente sea una ciudad inclusiva y con derechos para todas y todos, y que también sea pues respetuosa del medio ambiente. Pues bien, luego de saber que la jefa de gobierno prorrogaría pues esto de la consulta para pues finales del año 2023, el pasado 9 de diciembre, viernes, pues las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local pues aprobaron en sesión remota en la noche una iniciativa que reformaba o pretende reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, presentada precisamente esta iniciativa por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Y estas modificaciones se refieren a los artículos que tienen que ver con la publicitación vecinal. Esto para pasarla al Pleno de Congreso que iba a sesionar, que sesionó más bien, pues el pasado miércoles 14 de diciembre. Y bien, la publicitación vecinal pues es un derecho que permite a los ciudadanos, a los vecinos, vecinas, conocer lo que se va a construir o destruir o demoler o remodelar en algún predio. Ustedes habrán observado unas lonas donde pues aparece pues lo que se va a construir, el responsable de la obra, etcétera, ¿no? Bueno, pues se supone que esos lonas deben estar 15 días para que los ciudadanos que vean que van a ser afectados pues puedan ejercer algún recurso, manifestarlo, etcétera. Y bueno, pues provocó que pues se convocara a una protesta contra la modificación al procedimiento de publicitación vecinal. Y este cartel decía: protesta contra las modificaciones al procedimiento de publicitación vecinal, iniciativa que beneficia al sector inmobiliario y perjudica a la ciudadanía en su derecho a inconformarse frente a un proyecto inmobiliario que le pueda afectar. Miércoles 14 de diciembre, 4 de la tarde, afuera del Congreso de la Ciudad de México. Donceles, esquina Allende, sin número, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México. Y bueno, sí fue este cartel pues convocado por diversos colectivas y colectivos, como por ejemplo, pues el pueblo originario de Joco, también plataforma vecinal y observatorio de la Colonia Juárez, el colectivo Claudia Cortés, también del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Anáhuac, también de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, vecinas y vecinos de la Colonia Roma, de la Condesa, en fin, de varios lugares se dieron cita ahí, pues no eran muchos, no más de 50, pero pues muy, muy decididos a protestar por esta iniciativa que presentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para modificar artículos que pues limitaban un derecho que es la publicitación vecinal. Vamos a escuchar a continuación el siguiente audio respecto a esta protesta del 14 de diciembre aquí en la Ciudad de México.
¡Fuera! ¡Mercancía! El día de hoy se planea aprobar esta reforma al procedimiento de publicitación vecinal. También les queremos leer una adición al comunicado que se acaba de pronunciar. Dice así: adición al comunicado, Claudia Sheinbaum continúa entregando la ciudad mercancía. Y dice: los integrantes del colectivo Claudia Cortés y vecinos de la colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, además de lo manifestado en el comunicado, manifestamos que para nosotros es claro que la Ley de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México necesita evidentemente una reforma al procedimiento de publicitación vecinal. Sin embargo, dicha reforma no puede ser de ninguna forma en la dirección que se está planteando por la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad. se requiere potencializar los objetivos y fines de la publicitación vecinal. Al respecto, manifestamos algunas dificultades que hemos tenido los ciudadanos para hacer valer los derechos contenidos en la publicitación vecinal. Derechos como derecho al acceso a la información de los proyectos de construcción, derecho a poder inconformarnos y derecho a tener una audiencia antes de que se autoricen estos proyectos. ¿Cuáles son estos problemas? Uno, las alcaldías no están haciendo lo suficientemente obligatorio el procedimiento. Dos, el INVEA no está clausurando y suspendiendo las obras que no cuentan con constancia de publicitación vecinal, ya que argumentan que no están obligados, a pesar de que la Ley de Desarrollo Urbano los obliga a clausurar o suspender aquellos proyectos que no cumplen con la Ley de Desarrollo Urbano. Señalan que si tienen permiso es suficiente. Tres, a falta de sanciones claras, el sector inmobiliario y los funcionarios de las alcaldías violan constantemente el procedimiento de publicitación vecinal. Cuatro, en caso de que se niegue una autorización a un inmobiliario por denuncias presentadas por los vecinos durante el procedimiento de publicitación vecinal, el constructor abre cantidad innumerable de procedimientos hasta que el vecino baje la guardia y pase su proyecto. Cinco, las alcaldías están violando los derechos de información, denuncia y audiencia que tienen los vecinos en el procedimiento de publicitación vecinal. 6. Las asambleas vecinales y pueblos y barrios originarios no se encuentran vinculados de forma directa al procedimiento. 7. El periodo de publicitación vecinal de 15 días es insuficiente. 8. El personal de las alcaldías ignora el funcionamiento y alcance del procedimiento de publicitación vecinal. De igual forma, manifestamos que vemos necesario en todo caso que se modifique la ley para que se agreguen las siguientes propuestas, o sea, para que se amplíen los alcances del procedimiento de publicitación vecinal. ¿Cuáles son esas propuestas? Uno, se amplía el periodo de publicitación vecinal a 6 meses. Compañero, ¿me dejas acabar? Escuchen el comunicado y ahorita pasamos. Las propuestas. Uno, se amplía el periodo de publicitación vecinal a 6 meses. Dos, se permita únicamente abrir un tipo de procedimiento de publicitación vecinal por predio cada año o una vez por año. Tres, en caso de los proyectos sometidos al procedimiento de publicitación vecinal en el pasado ya fueron sometidos y rechazados, que de oficio lo verifiquen las alcaldías y que rechacen los proyectos si los proyectos vienen igual. Cuatro, ordenar que las alcaldías tengan un personal y áreas capacitadas y especializadas para la sustanciación y desahogo del procedimiento de publicitación vecinal. Cinco, ordenar a la SEDUBI junto con universidades se haga una campaña amplia de difusión de los derechos ciudadanos contenidos en el procedimiento de publicitación vecinal. Seis, generar periodos anuales y públicos de máximo 2 por año para que las alcaldías se lleve a cabo el procedimiento de publicitación vecinal y el ciudadano tenga certeza de los periodos, las fechas y los proyectos sometidos a la publicitación vecinal. 7. Se vincule y dé participación directa a las autoridades tradicionales o representativas de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México sobre la aprobación de apertura de los procedimientos de publicitación vecinal con solicitudes. 8. Se vincule a las COPACOS donde no se encuentren pueblos y barrios originarios para que den un visto bueno sobre la aprobación de apertura de los procedimientos de publicitación vecinal. 9. Se vincule y dé participación directa a las asambleas vecinales de las colonias.
¡Ay, no hay paso!
Y aprobación de las constancias de publicitación vecinal. 10. Se vincule.
¡Ay, no hay paso! ¡Eso, no! ¡Ahora entiendan! ¡Entiendan!
A los funcionarios públicos tengan respeto a nuestro ejercicio de libertad de expresión.
A ver, entiendan.
No hay paso. No hay paso. No hay paso. No hay paso. No hay paso.
Bien, pues vecinas y vecinos y organizaciones de esta protesta del 14 de diciembre, pues decidieron cerrar el paso a, pues, a los funcionarios, diputadas, diputados, ahí al Congreso de la Ciudad de México, y también cerraron por un rato las calles de Donceles, esquina, también la calle de Allende, para, como protesta. Y bueno, pues de parte del Congreso, pues hubo la opción de que pasara una comisión para ser atendidos en causas ciudadanas, en la Comisión de Atención de Causas Ciudadanas, pero pues las organizaciones, los vecinos dijeron que no, que mejor salieran las diputadas y diputados que aprobaron esta iniciativa para ser discutida en el Pleno del Congreso ese día, a que salieran a dar la cara. Y efectivamente sí salieron diputadas y diputados. Luego de un rato, el diputado Víctor Hugo Lobo, también el diputado Fernando Mercado y la diputada Gabriela Salido, pues fueron los que hablaron. Y bueno, pues llegaron a un acuerdo. Estos diputados ofrecieron que no se iba a pasar esa iniciativa ese día y que el lunes habría un encuentro para hablar de esta situación, pues precisamente con todos los vecinos, vecinas y organizaciones que pues estaban protestando ese día, pues para hacer hablar de esto, de la publicitación vecinal, que no solamente no se modificara y no rebajara o disminuyera los derechos del ciudadano, sino que para hablarlo y, bueno, pues ampliar estos derechos. Y bueno, este diálogo se dará este lunes, me parece que es al mediodía. Y bueno, pues así se acordó. Y bueno, pues así terminó esta protesta. Los diputados firmaron, los diputados y diputadas firmaron un documento, el que llevaba pues este frente, que es un documento de 4 hojas, y bueno, pues queda para el lunes, este lunes 19 de diciembre, pues la reunión. Pues así pues termina esta protesta. Pues bien, pues hasta aquí también, pues ya vamos despidiendo este programa de radio, esperando que, bueno, pues haberles informado sobre estas voces en contra de la ciudad mercancía. Como siempre, muchas gracias a las y los compañeros de la Que Huelga Radio por hacer posible esta transmisión, y gracias a ti por escucharnos, y vamos a despedirnos con música, con Mercedes Sosa y la canción Solo le pido a Dios. Muchas gracias de parte de las colaboradoras de este programa de radio, y hasta la próxima. Gracias.
Ahora lo va a cantar todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.